Amén. Pueden tomar asiento. Apagar el micrófono. Si alguno desea moverse hacia adelante, están libres de hacerlo. Muchas familias están como que fuera por las Navidades, pero continuamos en la proclamación de su palabra. Estamos en el libro de Proverbios y pueden ir a Proverbios capítulo 9. Y hoy estaremos viendo dos capítulos completos de Proverbios, el capítulo 9 y el capítulo 18. Haciendo un poquito algo un poquito diferente, el contrastar la sabiduría con la necedad. Y hemos estado a través del libro de Proverbios, y luego de esta prédica, la semana que viene tendremos una prédica relacionada a la Navidad, y luego de eso estaremos viendo aspectos específicos del libro de Proverbios que hablan de diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a hablar sobre el lenguaje, cómo debemos usar nuestras palabras para la gloria del Señor. Vamos a estar hablando también acerca de los siete pecados que Dios, las abominaciones que Dios tiene, y diferentes aspectos de aplicación del libro de los Proverbios, hermanos. Y tenemos que entender que Proverbios es un libro donde Salomón le da estas diferentes aspectos de sabiduría a su hijo, no simplemente para que él sea sabio, para que tenga cosas, sino el propósito era que ellos pudieran permanecer en el pacto. El propósito de Proverbios no es simplemente vamos a ser sabios para que nuestras vidas sean fáciles. El propósito de Proverbios es vamos a ser sabios para permanecer en el pacto, especialmente cuando sabemos que la sabiduría divina se encarnó en la persona de Cristo. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 31. Cristo es la sabiduría de Dios. Así que debemos ver el libro de Proverbios como a Cristo mismo siendo la sabiduría a la que tenemos que acercarnos para poder vivir sabiamente. Y cuando vivimos sabiamente podemos glorificar a nuestro Dios. No sé si estuvieron atentos a la noticia de la muerte del doctor Arthur Sproul. El doctor Sproul, que es una de las voces evangélicas más importantes de finales del siglo pasado, fue a morar con el Señor el viernes o el jueves. Y una de las aportaciones más importantes de Sproul, aunque él era un teólogo con estudios en diferentes lugares, él pudo haber sido de estos teólogos que escriben para eso mismo, para hacer estudios universitarios y tener mucho reconocimiento de esa forma. El doctor Sproul dedicó su vida y su ministerio para que personas laicas, personas que no tienen posiciones de pastorado o clericales en la iglesia, crecieran en su conocimiento pastoral, en su conocimiento doctrinal. El doctor Sproul dio su vida para eso. Y una de las cosas que caracterizaba al doctor Sproul era su profundidad en las cosas que enseñaba, pero la sencillez con la cual lo enseñaba. Hay un libro que si no lo han leído, en verdad yo les suplico que lo lean. Se llama La Santidad de Dios. Y es un libro que luego de leerlo cambia tu vida, porque él presenta en este libro lo santo que es Dios y las implicaciones que tiene eso para la vida de los creyentes. Y una de las formas, hermanos, que yo creo que muchas veces los creyentes del siglo XXI regresamos a Roma, regresamos a la iglesia católica, es no creciendo en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Es dependiendo de los profesionales en la iglesia para nuestro conocimiento de la palabra del Señor. En la iglesia católica la gente no estudiaba la Biblia. ¿Por qué? Porque el clérigo era el que estudiaba la palabra del Señor, y no había necesidad para las personas estudiar y tener conocimiento, porque dependemos de los sacerdotes. Y muchas veces hacemos lo mismo en la iglesia evangélica, donde dependemos de los pastores. Yo no, cuando si un día estoy en problemas, no te preocupes, el pastor me va a ayudar. Y no profundizamos en la palabra de Dios y no crecemos en sabiduría, porque regresamos en cierta forma a Roma y no profundizamos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, y la falta de sabiduría bíblica nos deja vulnerables a la forma cosmovisión del mundo, la forma que el mundo ve las cosas. Si no tenemos conocimiento bíblico, no sabemos cómo defendernos de estas cosas. No sé si han estado viendo en las noticias toda esta diferente gama de acusaciones y personas que están saliendo, que han sido acusados de abuso sexual o de hostigamiento sexual en las noticias. Muchos de ellos de Hollywood, nombres como Harvey Weinstein, Matt Lauer, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, acusados de conducta sexual inadecuada. Ellos tuvieron poca sabiduría de tener relaciones con damas que no eran sus esposas. Y nosotros en nuestra iglesia denunciamos toda conducta pecaminosa y tenemos guías de cómo debemos comportarnos con personas del sexo opuesto. Pero no sé si entienden un poco la ironía de la situación. Ahora Hollywood acusa todos estos comportamientos como incorrectos cuando todas sus películas apoyan esos comportamientos. No hay una película que uno vea donde no haya alguien teniendo una relación adúltera o teniendo una relación inadecuada o simplemente haciendo cosas inadecuadas. Y lo mismo que ahora están acusando a todo el mundo es lo que las películas glorifican. Y hay una ironía dentro de todo esto, y lo que aprendemos de esta situación, hermanos, cuando personas acusan a estas personas, y no estamos diciendo, eso está bien que estas cosas salgan a la luz, pero cuando estas cosas salgan a la luz, hermanos, tenemos que tener claro varias cosas. Tenemos que entender la realidad de lo depravado que podemos ser sin la persona de Cristo. Cada uno de nosotros podemos hacer esas cosas. Eso está en nuestros corazones. Necesitamos la sabiduría divina para poder batallar estas tentaciones que son presentadas. El mundo dice ahora que debemos seguir nuestros impulsos sexuales, sean del mismo sexo, sean los que sean, pero a la misma vez, cuando esas cosas suceden y la gente hace lo que sienten, son acusados. Hermanos, si algo que aprendemos es que la mayoría de las personas culpan a otras personas cuando son acusados de algo. Eso es lo que, si usted ve todos los pedidos de disculpas de cada uno de ellos, de alguna u otra forma, ellos culpan a otros de lo que ellos han hecho. Léanlo. Quizás no es tan claro la forma que culpan a otros, pero una de las formas es diciendo, voy a ir a consejería o voy a ir a tomar rehab. Cuando uno dice que uno va a consejería o a rehab, es porque hay algo que alguien hizo que me hizo hacer estas cosas y no es culpa mía. No sé si me están siguiendo. Cuando tú dices, tengo que ir a que me den un rehab o algo, es porque esto es una enfermedad que no puedo controlar y porque mi papá me hizo algo de chiquito o porque mi papá me trató de una forma de pequeño, yo no puedo controlar estos impulsos. Y lo que nos enseña todo esto, hermanos, y estas situaciones, es que necesitamos aceptar la realidad de nuestra pecaminosidad, aceptar responsabilidad de nuestras fallas, para entonces saber que necesitamos la sabiduría divina que solamente está en la persona de Cristo para poder batallar con estos impulsos y poder batallar con estos deseos. Hermanos, sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo todos estuviésemos entregados a nuestra necedad y a nuestros impulsos. Y en cierta forma, hermanos, Salomón nos está diciendo, la vida es acerca de dos cosas, o vives en necedad o vives en sabiduría. O vives en necedad, que es viviendo de acuerdo a tu propia sabiduría, pensando que lo que tú piensas es correcto, o vives en la sabiduría, que es sometido a los estatutos de Dios y a la palabra de Dios, sabiendo que Dios es sabiduría y que nosotros sin Él no somos sabios. Y el problema que tenemos, hermanos, es que no vemos la necesidad que tenemos constante de vivir en sabiduría divina, y vivimos independiente de esa sabiduría, hermanos. Tomamos tantas decisiones que son trascendentales en nuestras vidas y no estamos viendo o pensando cómo eso se ve desde una cosmovisión o una perspectiva bíblica, porque vivimos independiente y eso nos hace vulnerables a muchas cosas en el mundo. Es por eso que R.C. Sproul deseaba que los laicos fueran entrenados. Su deseo era que cada creyente tuviese el conocimiento bíblico para poder mirar al mundo y poder interpretarlo con sabiduría bíblica, no con sabiduría humana. Así que el tema de hoy, hermanos, es si la ¿cómo estamos viviendo? ¿Con sabiduría o en necedad? Y necesitamos identificar áreas en nuestras vidas donde quizás estamos siendo necios porque no nos estamos sometiendo a la palabra de Dios, hermanos. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. La respuesta no es terapia. La respuesta es arrepentimiento y venir al Evangelio y pedir por la misericordia de Dios que seamos transformados. Para poder vivir dentro de la sabiduría divina, hermanos, porque nos sentimos y estamos protegidos cuando estamos en la sabiduría. La sabiduría es como un castillo, como una torre fuerte que nos protege de todos los pensamientos del mundo que quiere hacernos vulnerables a la necedad del mundo. Así que, hermanos, en un mundo lleno de necedad, necesitamos la protección que nos da la sabiduría del Evangelio. Voy a repetir eso, en un mundo que está lleno de necedad, hermano, necesitamos profundamente, hermanos, con urgencia, necesitamos la protección que nos da la sabiduría del Evangelio, hermanos. La sabiduría del Evangelio nos protege, nos mantiene en un lugar seguro, y por eso es que está este énfasis de Salomón, decirle a su hijo, busca la sabiduría, es mayor que un tesoro, es mayor que la plata, es mejor que cualquier cosa, búscala, 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 porque en ella hay protección. Y nos dice a nosotros hoy, busca la sabiduría más que cualquier otra cosa, busca a Cristo más que cualquier otra cosa, porque en Él solamente hay protección. Así que el punto número uno, hermanos, es la invitación de la sabiduría, la invitación de la sabiduría. La sabiduría nos hace una invitación, y el que la recibe, recibe vida. Podemos ir a Proverbios capítulo 9, vamos a leer primeramente del verso 1 al verso 6. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple que entre aquí, al falto de entendimiento le dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis. Y andad por el camino del entendimiento. Hermanos, Proverbios nos hace constantemente esta invitación de seguir a la sabiduría. Y lo que nos dice este verso es que la sabiduría está lista para recibirnos y darnos esa protección que necesitamos. Ella está disponible, ella está ya con un banquete, un manjar que nos tiene preparado. Dice, ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas, eso quiere decir que es algo sólido, es algo confiable, es algo que ninguna tormenta ni nada se lo va a llevar. Podemos tener protección dentro de la sabiduría que da Cristo. Y dice que ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. Ella está lista para que darnos protección y darnos el nutrimiento que necesitamos para la vida del creyente. ¿Nutrimiento es una palabra? Yo que confío en Don Roberto. Cuando yo digo eso así, a ningún puertorriqueño miro. Nos invita a un manjar. Oh, hermanos, no sé si ven el lenguaje de placer y regocijo que hay cuando estamos en la sabiduría divina. No es algo que debe ser costoso, es algo que debe ser de bendición. La sabiduría ha preparado todas estas cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Nos invita a esta celebración, que debe ser un disfrute cuando conocemos la sabiduría de Dios. Pero nos presenta qué es necesario en nosotros para aceptar esta invitación. Nos da esta invitación a esta fiesta, nos da esta invitación para llegar y recibir, pero hay algo que necesitamos de nosotros, y es humildad. Para aceptar esa invitación, tú y yo necesitamos ser humildes. Verso 4, el que sea simple, que entre aquí, al falto de entendimiento, le dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. No sé si ven el lenguaje de lo que está diciendo ahí. Está diciendo, si tú vienes, no es porque te crees que eres muy sabio. Le dice al simple, y el simple es traducido al que no tiene mucho conocimiento. Pudiera ser traducido al ignorante. Al ignorante, entra aquí. La sabiduría lo que está diciendo es, cuando venimos a Cristo, no venimos a traer nuestro conocimiento, nuestro orgullo y decirle a Dios cómo hacer las cosas. No, venimos a someternos a Él y a su sabiduría. No venimos a decirle cómo coger las cosas a Dios. Dios nos dice a nosotros. Y para eso necesitamos una humildad que solamente podemos tener cuando estamos conscientes del Evangelio. El Evangelio nos da la humildad necesaria para recibir esta invitación. Hermanos, si piensas que eres sabio, vas a pensar que no necesitas la sabiduría divina. Es más, yo creo que un fruto de la sabiduría humana es, va a reflejarse con la falta de deseo de estudiar este libro. Porque si tú te sabes todas las cosas, ¿para qué te tienes que estudiar este libro? Pero aquel que recibe la invitación de la sabiduría y la acepta, pues claro que va a querer conocer más de este libro, porque él sabe que necesita este conocimiento para poder disfrutar de la compañía de la sabiduría. En 1 Corintios 1:26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Hermanos, este texto, ustedes no saben todas las veces que yo lo he leído, porque yo tengo la tendencia de pensar que soy sabio en mi propia opinión. Eso es una tentación para mí. Y tengo que creerme lo que dice este texto, que no es muy... No nos pinta de una forma muy favorable, digamos de esta forma. Pues consideremos, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Yo imagino que los corintios estaban leyendo eso y decían, pues, uy, ¿qué? No hubo muchos sabios conforme a la carne. Está diciendo, ustedes no eran nada impresionante. Pero, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando los hizo su pueblo? Les dijo, ustedes no los llamé porque eran impresionantes, porque eran numerosos, porque tenían muchas cosas. Los llamé porque los amé. En un insulto hay un amor profundo. Que aquellos que estamos en Cristo lo vemos como eso, no lo vemos como un insulto, lo vemos como la gloria del Señor que salvó a seres como nosotros. Y yo sé que esto es diferente a lo que estoy diciendo, a lo que nos han dicho en los últimos 20 años, que somos unos campeones y que todo lo que hacemos se va a volver en oro, pero esto es lo que dice la palabra del Señor. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, mira lo que Dios ha escogido. Si, y eso te incluye a ti, si tú estás en Cristo, y me incluye a mí. Lo necio del mundo. No escucho muchos amenes. Para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo. ¡Aleluya! Para avergonzar lo que es fuerte. Hermanos, y este sí que duele. Y lo vil. Esto, lo vil quiere decir lo malvado. Nosotros somos lo malvado del mundo. Y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Lo que este texto está diciendo, hermanos, no es necesariamente que no hay nadie que fuera noble o que fuera inteligente. Lo que está diciendo es que para ser aquellos que necesitamos el Evangelio, lo primero que tenemos que decir es, yo no soy nada porque no me puedo salvar a mí mismo. Y necesito que Dios me salve a mí. Y eso nos pone en esta posición baja delante de un Dios santo. La comparación no es nosotros con otros seres humanos. La comparación es nosotros contra un Dios perfecto y santo. Y cuando nos comparamos a ese nivel, debe haber una humildad en nosotros que decimos, tú eres el sabio, Señor. Tú eres el que conoce. Tú eres el que tienes todo conocimiento y voy a someter toda mi vida, no importando lo que eso conlleve a tu dominio sobre mi vida. Para que nadie se jacte delante de Dios, hermanos. Al final es para que Dios sea glorificado. Y este texto, que ha sido el texto en cierta forma clave para todo proverbio, más por obra suya estáis vosotros, el 30, en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Este texto nos dice, cuando leemos, busca la sabiduría en Proverbios, ahora sabemos que busca Cristo. Porque Cristo es la sabiduría divina, porque nosotros no somos sabios, hermanos. Y cuando nos vemos en esa posición, debe haber hace sentido este llamado que hace Salomón a su hijo de que busquemos con toda intensidad la sabiduría divina, porque somos viles, porque somos despreciables, porque somos aquello que no tenía mucho conocimiento y necesitamos desesperadamente a Cristo y su sabiduría. Oh, hermano, necesitamos reconocer nuestra necesidad. Comenzamos siendo sabios cuando aceptamos nuestra necedad. Si no somos diligentes a buscar esta sabiduría, realmente estamos siendo necios. Necesitamos, por la gracia divina, buscar esta sabiduría que nos da protección. Porque, hermanos, como actúes en tu vida refleja si has aceptado la invitación divina. Verso 7. ¿Ustedes saben a qué hora empecé? Se me perdió el tiempo, pues. No se preocupen. Yo sigo por ahí para abajo. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Está contrastando el necio con el sabio. No sé si ve lo que está diciendo. Está diciendo, si hay alguien que es necio, y en realidad lo que está diciendo es, si hay alguien que se cree que es sabio, que se la sabe toda, tú no le digas nada. Usted nunca ha tratado de tratar de corregir a alguien que se la sabe toda. Tú terminas. No termina crucificado. No termina mal. Si hay alguien que se cree que se la sabe toda y tú tratas de corregirle algo, o se ofenden, ¿cómo tú vas a decir eso de mí? O se airan. Usualmente lo que hacen es manipular, hermano. La ofensa es una manipulación y la ira es una manipulación. Porque no se le puede decir nada. Porque ellos son sabios. No hay quien lo corrija. No hay quien le diga nada. Y él dice, no pierdas tu tiempo con ellos. No pierdas tu tiempo. Al contrario, al sabio, es interesante, al sabio da instrucción, porque será más sabio. Lo que está diciendo es, porque el sabio sabe que no es sabio, puedes darle sabiduría porque va a escuchar. Porque ve su necesidad de recibir instrucción. Bueno, pastoralmente, muchas veces me limito a traer corrección para cosas que no son necesariamente, si usted está adulterando, haciendo cosas así, pero decisiones trascendentales en la vida, me limito porque si usted no está en la posición de recibir input, lo que va a hacer es que usted se va a ir de la iglesia y va a decir que yo soy un autoritario y que soy un abusivo. Yo lo dejo que meta caña ahí. Si no es algo que es un pecado que la Biblia lo pone. Pero muchas veces, hermanos, usted no está con una persona que viene a pedirle consejo, pero en realidad él no quiere pedir consejo. Él lo que quiere es que usted le afirme la decisión que él ha tomado. Viene ya con la decisión tomada para que tú le digas, ok, estoy de acuerdo porque tú eres el más sabio. A esas personas también le dijo, vayan con Dios, tienen nuestra aprobación. ¿Por qué? Porque el texto me dice, si alguien ya se cree sabio, no puedo hacer nada con ellos. Y no estamos diciendo, hermanos, que es que necesitamos que un pastor o alguien de la iglesia apruebe todas nuestras decisiones. Eso es un extremo que algunas iglesias toman. Que es que la vida de uno tiene que pasar por algún líder de la iglesia. Eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es, si somos sabios, debe haber un corazón que desea buscar sabiduría en la toma de decisiones importantes en nuestras vidas. ¿Cómo manejamos nuestro dinero? ¿Cómo criamos a nuestros hijos? El trabajo que voy a hacer, si voy a cambiar de trabajo, si voy a hacer unas decisiones. Buscamos sabiduría de gente porque desconfiamos de nuestra sabiduría. y buscamos sabiduría en otras personas. Y el verso 10 nos dice claramente dónde comienza el ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Hermanos, somos sabios mientras nos sometemos al gobierno de Dios en temor a Él y crecemos en su conocimiento. Eso es inteligencia, hermanos. Usted puede ser un rocket science, una persona que sabe poner cohetes en el espacio y no ser sabio, y no ser inteligente. En la inteligencia que cuenta. Verso 11, pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, eres sabio para provecho tuyo, y si escarneces, tú solo lo sufrirás. Hermanos, realmente al final, si vivimos en sabiduría o vivimos en necedad, tienen consecuencias, y tienen consecuencias eternas. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, y tenemos que rechazar la invitación de la necedad, que es de vivir en ídolos. Verso 13, la mujer insensata es alborotada, es simple y no sabe nada, y se sienta a la puerta de su casa, en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derecho por sus sendas. El que sea simple, nuevamente esa palabra simple es ignorante, que entre aquí, y el falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que su invitación está en la profundidad del Seol. Hermanos, el contraste es que el sabio corre de la necedad. Aquí está presentando un pecado sexual, donde una mujer, y eso lo hace muchas veces en el libro de Proverbios, como la mujer invita a un hombre, y el hombre, porque es un necio, cae en el pecado. Y el libro de Proverbios habla del pecado sexual, del manejo del dinero y el uso de la boca constantemente, como los frutos de un corazón necio. Y tenemos que estar constantemente pendientes, hermanos. Mira lo que dice el verso 16, el que sea simple que entre aquí. Y el falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Está diciendo, hacer las cosas que son prohibidas es rico. Es lo que está diciendo ahí. Esa es la mentira que está vendiendo. Usted habla con mucha gente que comete pecado sexual prohibido y dicen, es que era la emoción de hacer algo que no podía hacer. Nadie va a saber. Pero el verso 18 nos dice, pero él no sabe que allí están los muertos, que su invitación está en las profundidades del Seol. Hermanos, la consecuencia es vivir separado de Dios por una eternidad. Y por eso es que tenemos que tomar seriamente el buscar la sabiduría divina constantemente. Porque lo que está en juego es muy alto. Así que acepta la invitación de la sabiduría, guarda tu corazón, duda del mismo, busca gente sabia, hermanos. Para eso tenemos los grupos pequeños. ¿Sabes cuál es el fin del grupo pequeño? El fin del grupo pequeño no es que tengamos estudios teológicos profundos. Para eso tenemos la prédica, para eso tenemos las clases, para eso tenemos diferentes contextos. El propósito del grupo pequeño es que ustedes tengan comunión con un grupo más pequeño de personas y que puedan animarse los unos a los otros a caminar la vida del creyente. Y cuando usted esté en un momento que esté tentado a seguir la necedad, pueda ir a donde alguien y decir, ayúdame, háblame la sabiduría divina. Vivir junto, hermanos, porque necesitamos vivir en comunidad. Así que, hermanos, buscamos y seguimos la invitación del manjar que nos da la sabiduría. Y en un mundo lleno de necedad, necesitamos la protección que nos da la sabiduría del Evangelio, hermanos. En un mundo donde la necedad abunda, necesitamos estar protegidos, y solamente la sabiduría del Evangelio nos ayuda a estar protegidos. Vamos a ver ahora cómo se ve la invitación de la necedad, y vayan conmigo al Proverbios capítulo 18. Un necio no tiene sabiduría, y vamos a ver cómo se ve un necio. Vamos a ver muchas cosas que hace el necio. Yo lo que le invito es, esta prédica es un poco complicada. ¿Por qué? Porque voy a cubrir mucho material. Yo a veces prefiero cubrir mucho material, y lo que le animo es, quizás hay cosas que usted dice, en esa no caigo yo, pero quizás hay cosas que el Espíritu Santo le va a traer convicción, que son necedad, hermanos. Todos, el pecado es necedad, y todos tenemos que lidiar con ellas. Y lo que le animo es, si alguna de estas cosas que describe la necedad de un ser humano habla a su corazón, no lo deje aquí. Salga de aquí, arrepiéntese, busque palabras de las Escrituras que le ayuda a crecer en esa área. Hermanos, el cambio no es solamente con aceptar que hacemos algo mal, tiene que haber arrepentimiento. Y arrepentimiento es querer cambiar por la gracia del Señor. No se queda solamente reconocer que somos pecadores, necesitamos querer tornarnos de ese pecado. Así que le animo que si hay alguna de estas áreas que usted dice, mira, eso me describe a mí, no lo deje ahí. Arrepiéntase y busque poder crecer de ese pecado por la gracia del Señor. Vamos a ver cómo se ve un necio y la invitación de la necedad. El que vive aislado busca su propio deseo, verso 1. Contra todo consejo seco le dice, hermanos, el necio vive solo. El necio vive solo, ¿por qué? Porque es el más que sabe. Hermanos, nadie quiere vivir con alguien que se las sabe todas. Nadie quiere vivir con esta persona que está todo el tiempo lecturing you, cantaleteándotelo, porque todo se lo sabe, porque ellos lo hacen todo perfecto. No hay ningún error en la vida de ellos. Y dice que esa gente, con todo consejo, se encolediza. Ellos se aíslan porque lo saben todo y no pueden recibir consejos de otras personas. Y deciden estar solos, hermanos. El creyente, en momentos de más necesidad, es donde buscamos a otros creyentes. El creyente, en momentos donde vemos la necedad en nuestro corazón, buscamos a otros creyentes. Esta semana, Katy y yo estábamos teniendo un desacuerdo. Más culpa mía que de ella. Pero en un momento yo le dije algo a Katy, y Katy me dijo, mira, en verdad yo no sabía que yo hacía eso. Y su reacción fue, yo quiero hablar con alguien acerca de esto. Y me animó la reacción, que yo le dije, yo creo que no es necesario, Katy, pero su primera reacción es, yo necesito hablar con alguien acerca de esto. Si yo estoy haciendo esto que tú estás diciendo, yo necesito hablar con alguien. Necesito hablar contigo, pero necesito hablar con otras personas, porque esto yo sé que no me estaba ni fijando que lo estaba haciendo. No estaba ni consciente que estaba haciendo esto. Y su primera reacción es, no me voy a aislar, no voy a tratar de esconder mi pecado. Voy a ir a donde otros que me ayuden con mi pecado. Para vivir en comunidad y no aislados. El necio se aísla, el sabio vive en la comunidad, hermanos. Por eso no pierdan el tiempo en su grupo pequeño, hermanos. Cuando van a su grupo pequeño y hay un área que necesitan en sus vidas, abran sus corazones a otros hermanos. Cuando estamos a los pies de la cruz, todos somos pecadores y nadie debe sentirse superior que otra persona está batallando con un área de su vida. Debemos ser aquellos que estamos al descubierto abriendo nuestros corazones para recibir ayuda sobre nuestras vidas. Por eso es la importancia de las comunidades de creyentes, hermanos, y por eso no me gusta ni tanto tener la cámara, aunque es bueno para ciertas cosas, porque no podemos depender de un sistema cibernético. Dios diseñó a la iglesia para que vivamos juntos, para juntos caminar las cosas y crecer juntos como comunidad. Amén. El necio es opinionado, hermanos. Verso 2, el necio no se deleita en la prudencia, no es prudente, no guarda sus palabras, sino que los dice, sino solo en revelar su corazón. ¿Usted no ha escuchado gente que dice, no, pues que yo lo digo porque así es que yo siento? Pero no importa qué es lo que tú sientes, si vas a ofender a alguien, sé prudente. Porque el necio piensa solamente en él. Es egoísta. No, eso es lo que yo siento, yo lo voy a decir. Eso es necedad, hermanos. Lo que tú digas no es necesariamente lo que es correcto. Y el necio será humillado. Verso 3, cuando llegue el impío, llega también el desprecio, y con la deshonra viene la afrenta. Hermanos, un necio, vamos a ver que no tiene dominio de sus palabras, no puede controlar sus palabras. Verso 4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Hermanos, lo que dice este verso es que lo que decimos puede ser algo que tiene profundo efecto en otras personas. Lo que sale de nuestra boca puede tener un profundo efecto en otras personas. Verso 6, los labios del necio provocan contienda y su boca llaman a los golpes. Lo que sucede es que no ve el peligro de sus palabras. Yo voy a decir las cosas, si terminamos peleados a mí no me importa, porque al final es como yo siento. Yo sé que todos hemos hecho eso. No ven la destrucción de sus palabras. Verso 7, la boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Él dice y hace daño, destruye. No ve la enfermedad de sus palabras. Verso 8, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Hermano, usted no ha estado con alguien, con un chismoso que le dice algo y usted lo escucha, ¿y sabes cuál es el efecto que tiene? Te daña a ti porque te daña la forma que ves a la otra persona de quien te habló. Ponle que don Roberto me dice algo de José Toje y me lo dice, y en ese momento me va a afectar la forma que voy a ver a José Toje. No, pero es que es verdad. Y dice que es algo delicioso, nos gusta, ¿verdad que nos encanta? Cuando alguien viene con un bochinche, que saben qué, nos encanta, para que ores por él. El otro día yo le tuve que decir a una persona, mira, si esa persona quiere que oren por él, que él pida que oren por él por esa situación, especialmente si es un pecado. Eso le toca a él decirle a quién quiere que ore por él. No te toca a ti empezar a decir, no, para que ores porque esta persona, que se me quede. No te toca a ti, porque eso va a cambiar la forma que vemos otras personas. El necio no le importa lo que dice porque no tiene sabiduría bíblica, hermanos, y por consiguiente no tiene dominio propio. Y el necio también, usted sabe lo que es un vago. No le gusta trabajar. Verso 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. El necio vive para sí, hermanos, y no ve las consecuencias de sus acciones, solo le importa a él. Por eso dice las cosas y no le importa cómo eso suceda, por eso no trabaja duro, porque no importa cómo eso afecte a otras personas. La Biblia dice claramente, hermanos, si tú no trabajas, ¿qué? No comas. Pero la gente, no, es que la iglesia tiene que atenderme. Yo escucho a gente decirle así, la iglesia tiene que atenderme. No, bueno, tú estás saludable, estás gordo y colorado, vete y haz algo. Algo que le estamos enseñando a nuestros hijos es cómo nosotros gastamos nuestro dinero hoy, Katy y yo, va a afectar el futuro de ellos. Y por eso queremos ser sabios en cómo gastamos nuestro dinero hoy para no afectar el futuro de ellos. Y le decimos a ellos, ustedes tienen que ser diligentes en la escuela hoy porque eso va a afectar tu futuro mañana. Pero el necio vive para hoy. Me gustó esto, lo voy a comprar. Está lindo. Olvídate, esta casa me la voy a comprar aunque la última la paga el diablo. Porque es que me gusta. Porque todo es acerca de él y su satisfacción. Y tenemos que velar áreas de cuidarnos de necedad, hermanos. Y especialmente en el libro de los Proverbios es la sexualidad. Y tenemos que tener cuidado lo que vemos en la televisión, nuestras palabras, lo que decimos y los efectos que tienen otras personas y cómo manejamos el dinero. Cada una de estas áreas, hermanos, realmente revelan lo que hay en nuestro corazón. Nuestra vida sexual revela lo que hay en nuestro corazón. Nuestra vida de palabras revela lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestro presupuesto revela lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Y queremos que todas estas áreas estén sometidas a la sabiduría de Cristo. Entonces, cuando Tenemos que escoger entre la sabiduría y la necedad, hermanos. En un mundo lleno de necedad, necesitamos la protección que nos da la sabiduría del Evangelio. Punto número 3, la protección. Necesitamos la protección que solamente hay en Cristo. Vemos que hay dos cosas. Está la invitación de la sabiduría y la invitación de la necedad. Y para poder recibir la invitación de la sabiduría, ¿qué dijimos que necesitamos? Humildad. Humildad que solamente se ve cuando vemos que no somos sabios y necesitamos la sabiduría divina. Y necesitamos ser protegidos, hermanos, porque en nosotros no hay la sabiduría para poder hacer estas cosas. Verso 10 del capítulo 18. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y a este a salvo. El nombre del Señor es torre fuerte. Lo que está diciendo es, en el Señor hay protección. Hay todas estas cosas que son necias, que te rodean, que tú puedes correr a ellas y entregar tu vida a ellas. Pero en Jesús, en el Cristo de la gloria, hay protección. Corre a Él, empápate de Él, conócelo a Él. Porque cuando tu deseo, cuando estás satisfecho en Él, todas estas cosas no van a ser tentación. Eres torre fuerte. Eso es un término militar, donde era un lugar donde había protección para las milicias. Y lo que está diciendo es, en medio de la necedad, corre a este lugar. Hermanos, todo lo demás es arena que se hunde. Solo Cristo salva y protege y da verdadera seguridad. El justo corre a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos justos, porque tenemos la justicia que solamente está en la torre fuerte, que es Jesucristo. Y cuando cogemos a la torre fuerte, seguimos su sabiduría para identificar si somos o no somos sabios. Y ahora, este capítulo va a terminar con diferentes formas de ver si somos o no somos sabios. Verso 12, antes de la destrucción del corazón, el hombre es altivo, pero la gloria precede la humildad. Oh, hermanos, aquellos que estamos protegidos en la torre fuerte, debemos ser humildes. Y la única forma que tú y yo podemos ser verdaderamente humildes es cuando vemos que en nosotros no hay aquello necesario para ser salvo. Que la salvación es un regalo de Dios, que la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe, dice. Gloriarse es ser orgulloso. Y vimos en ese texto de 1 Corintios, dice, para que nadie se gloríe. ¿Cuándo nos gloriamos? Cuando vemos que éramos lo vil del mundo y Él nos ha salvado, en Cristo hay sabiduría verdadera y en eso Jesús recibe toda la gloria. Verso 13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Oh, hermanos, hay una humildad que muestra este texto aquí. Está hablando de formas que podemos ser orgullosos o podemos ser humildes. Usted no está con alguien, que usted está hablando con él y tú sabes en un conflicto que él no te está escuchando, que lo que está esperando es decirte lo que quiere decir. Con eso no se puede ir a ningún lado. Cuando tú estás en una discusión con tu esposa y ya las cosas están ahí, ella no se escucha, no hay comunicación. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Así que somos humildes y escuchamos, vemos que lo que otros nos deben decir. Nosotros podemos estar mal. No podemos llegar a conclusiones sin saber el otro lado de la historia. Verso 14, el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Este texto está hablando de la depresión, hermanos. Los que estamos en la torre fuerte debemos de estar animados. ¿Por qué? Porque estamos protegidos, hermanos. Lo que está diciendo aquí, cuando uno está quebrantado, ¿qué se puede hacer con esa persona? Y el texto nos dice, ¿a dónde tenemos que ir en ese momento? ¿A dónde vamos? A la torre fuerte. El nombre del Señor es torre fuerte. En Él hay protección, en la persona de Jesucristo. Si estás deprimido, hermanos, queremos orar por ti, queremos ayudarte. Hay diferentes formas, pero lo más que necesitas es la persona de Jesucristo. Verso 15, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. La pregunta es, ¿busca sabiduría o a qué dedicas tu tiempo libre? Verso 17, Justo padece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. La pregunta es si eres lo suficientemente orgulloso de pasar juicios antes de tener toda la información de una situación. Si tienes esa sabiduría de no llegar a una conclusión sin tener toda la información. Verso 19, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Te ofendes sin escuchar a otra persona. ¿Te han visto personas que están ofendidos contigo y no te dan la oportunidad de tú explicarle? Eso es necedad. Verso 20, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Nuevamente, hermano, nuestras palabras tienen consecuencia. Lo que decimos, hay que tener cuidado, hermano. Si tenemos un hijo que es un poco terriblito, no se lo digamos. Digamos que lo amamos, digamos que es una bendición, digamos que... Y no estamos hablando de declarar, ni que le vas a dar una maldición, ni nada por el estilo, pero digámosle la bendición que es ese hijo, terriblito como el Señor lo creó. Dios lo formó en el vientre, porque nuestras palabras pueden tener efectos en ellos. Nuestras relaciones, hermanos, tienen que estar marcadas por la sabiduría. El que haya esposa, haya algo bueno y alcance el favor del Señor, hermanos. Es una bendición estar casado. Los que están solteros, la palabra muestra como que es un estado honroso estar soltero. Pero, hermano, mira para allá qué cosa más buena el Señor me ha dado a mí. Es algo bueno, es una bendición. Y es el favor del Señor para con uno. Y es sabio. Y esto, hay una diferencia si eres necio o no. Voy a hablar aquí, me quiero acercar. Si tú meditas en la bendición que es tu esposa, si tú piensas en eso y en viceversa, o simplemente ves las cosas que te sacan por, así que no te gustan. Iba a hablar muy puertorriqueño. Te saca por el techo, es como algo que no te gusta. Si estás constantemente pensando en lo que no te gusta, pues vas a estar... La relación va a ser de no va a ser agradable, va a ser una relación como con mucho resentimiento. Pero si tú realmente crees que haya esposa, hay algo bueno, vas a estar dando gracias a Dios por lo que el Señor te ha dado. Vas a estar agradecido. Vas a poder disfrutar. Y le gustó, ¿verdad?, beber de la cisterna, ¿verdad? Vas a beber de la cisterna. Porque vas a tener un corazón lleno de agradecimiento. Eso es sabiduría. Pero, hermanos, no solamente mediten en eso. Déjenselo saber a su esposa o a su esposo. La bendición que ha sido poder hallarlo. Y no solamente por Facebook, díganselo a ellos. Tomen el tiempo de comunicarlo. David Bernal está haciendo la hora. Espera, bro, espera llegar a la casa. Yo sé que he dicho muchas cosas, hermanos. El punto es este. El punto es que o vivimos vidas de sabiduría o vivimos vidas de necedad. Y los proverbios nos muestran una ventana para que nosotros podamos mirar a ver si estamos viviendo con necedad o estamos viviendo con sabiduría. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y reconocer dónde estamos viviendo con necedad y arrepentirnos. Y entender, hermanos, que el trabajo de santificación es hasta el día que el Señor venga. Estaba viendo un video del doctor R.C. Sproul de hace como 2 años atrás, y él estaba en un panel y alguien le preguntó. Es una pregunta de una persona que había perdido un hijo. Era una persona adulta, tenía que tener como 60 años y había perdido un hijo en sus 30 y pico de años. Y en la pregunta dice, yo estoy con coraje con Dios. Y fue interesante como el doctor Sproul contestó la pregunta, y aunque fue tuvo empatía con la persona, le dijo, si tú tienes coraje con Dios, lo primero que tienes, porque la persona estaba diciendo, ¿qué tengo que hacer para poder, verdad, salir de esto? Y el doctor Sproul le dijo, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Nada bueno sale de tener ira contra Dios. Eso es pecado. Y quizás uno diría, quizás fue un poco brusco, pero la realidad es, hermanos, necesitaba arrepentirse. Y en medio de su dolor, necesitaba ir al nombre del Señor, esto es fuerte, y a ella coge el justo, y este a salvo, y está a salvo. Hermanos, de la misma forma, tú y yo necesitamos arrepentirnos de nuestras áreas de necedad, y eso es un trabajo constante de la vida del creyente. Quizás hay áreas que han salido recientemente en tu vida, y por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que por situaciones están familiares viviendo en las casas, y eso a veces saca necedad que había en tu corazón que tú no sabías que había. Y quizás es algo que tienes que trabajar y arrepentirte. O puede ser momentos donde haya habido cosas, cambios en tu trabajo, que han sacado cosas que había necedad en tu corazón que tú no sabías. Y ese momento no es momento de desanimarte, es momento de arrepentirte, ir a la cruz y coger a la torre fuerte que es el Señor. Eso es sabiduría divina. Hermanos, el problema es que nos creemos más buenos de lo que somos. Y no entendemos, cuando estas cosas salen de nuestro corazón, que la respuesta no es suprimirlas o negarlas, es coger a la torre fuerte. Es decir, necesito a Cristo porque Él es la única sabiduría divina que da salvación. Así que cada uno de nosotros, hermanos, por eso no nos aislamos, por eso vivimos en comunidad, porque cada uno constantemente vivimos esto nuevamente. Sea manejando que salió ira, sea que fuiste a un negocio y te dieron un vuelto adicional y te lo llevaste. La vida constantemente está probando si estamos viviendo en necedad o sabiduría. Y cuando vivimos en necedad, hermanos, la respuesta es correr a la torre fuerte, Jesucristo. Esto es un proceso que es hasta el último día. La pregunta es, ¿cuál es la invitación que vas a aceptar? ¿La invitación a la sabiduría o la invitación a la necedad? Y para recibir la invitación de la sabiduría comenzamos diciendo, no somos sabios, porque necesitamos de la sabiduría divina. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres sabio y nosotros no lo somos. Y te pedimos que en tu misericordia traigas convicción a nuestros corazones en áreas que hay necedad que permea en nuestros corazones. Y te pedimos que en tu misericordia crezcamos en la sabiduría de poder vivir para ti, reconociendo que solamente tú eres sabio y que nosotros no lo somos. Ayúdanos a someternos a ti, Señor, por la gracia del Evangelio, sabiendo que tú eres mejor que todas las cosas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Cantemos.